noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este viernes 15 de enero del año 21. Ustedes saben lo que disfrutamos en este programa contándoles buenas noticias o historias bonitas. Y como nos gusta hacerlo, pues siempre que podemos lo llevamos a la práctica. Pero esta afición que tenemos nosotros nunca hará que les edulcoremos la realidad, porque nosotros creemos que nuestra obligación es contarles siempre la verdad, aunque la verdad sea tan dura como la que les tenemos que contar hoy. Y la verdad de hoy es que el coronavirus está absolutamente desbocado en España. Nuestro país ha batido hoy un nuevo récord de contagios con más de 40.000. El mayor pico de toda la pandemia en lo que a contagios se refiere. Y en incidencia acumulada tenemos ya de media en España 575 casos por cada 100.000, otro récord en la pandemia. La situación es tan grave que las comunidades autónomas a las que el gobierno de España sigue impidiendo endurecer el toque de queda por debajo de las 10 de la noche o decretar confinamientos domiciliarios, como están pidiendo algunas, esas comunidades han anunciado hoy nuevas medidas. No se las puedo contar todas porque son muchísimas y además hay mucha letra pequeña. Así que repaso algunas por encima. Andalucía, por ejemplo, mantiene el cierre perimetral en toda la comunidad. Los comercios tendrán que cerrar a las 8 y la hostelería a las 6. Aragón ha cerrado sus tres capitales de provincia, las reuniones máximo de 4 personas y cierre de todos los establecimientos comerciales no esenciales a las 6. Asturias, entre otras cosas, deja el toque de queda a las 10 de la noche. En Baleares se prohíben las reuniones entre no convivientes, en Mallorca y en Ibiza, donde además se ha decretado el cierre total de bares, restaurantes, centros comerciales y gimnasios. En Cantabria se mantiene el cierre del interior de la restauración y ahora se cierran también los centros comerciales durante el fin de semana y festivos. En Castilla y León se confina perimetralmente todas las provincias, se reducen a 4 personas las reuniones, se cierra el interior de los establecimientos hosteleros y se clausuran gimnasios y centros comerciales. Cataluña le ha rogado al gobierno de España que implante el teletrabajo obligatorio. Los fines de semana en Cataluña solo podrán abrir aquellos comercios, establecimientos de productos esenciales. Los centros comerciales cerrados todos los días. Extremadura prohíbe la entrada y salida de todos sus municipios salvo fuerza, causa de fuerza mayor. Prorroga el cierre de hostelería y comercio no esencial en las poblaciones con más de 5.000 habitantes. Galicia adelanta el toque de queda a las 10 de la noche. Toda la hostelería deberá cerrar a partir de las 6 y los comercios tendrán un horario máximo hasta las 9 y media de la noche. En Madrid se adelanta el toque de queda a las 11 y el cierre de la hostelería a las 10. En Murcia se ha prohibido cualquier contacto social sin mascarilla y las reuniones familiares, sociales o lúdicas entre personas no convivientes. En Navarra se cierra la hostelería a las 9 de la noche y se prohíbe fumar en las terrazas, aunque esto luego lo ha tumbado el Tribunal Superior de Justicia Navarro. Y así podría seguir y seguir y seguir completándoles todo el mapa geográfico español. La situación es gravísima y requiere de medidas excepcionales, como acaban de escuchar algunas de ellas. Yo creo que eso no lo duda nadie. pero en un día como hoy sí que me gustaría añadir algo. Y es que me parece increíble que cuando escuchamos toda esta lista de imposiciones, restricciones, limitaciones, prohibiciones decididas por gobiernos, parece que ya nadie se preocupa y ocupa de qué otras medidas de ayudas se deben implementar para compensar a aquellos a los que les estás impidiendo trabajar o abrir su negocio, aunque sea por el bien general y por una cuestión de salud. Estamos tan acostumbrados a que ya solo haya que informar de las restricciones que los medios ya casi ni preguntamos por la otra parte. Porque si cerrar el país de esta manera es inevitable por una cuestión sanitaria de salvar vidas, lo que al mismo tiempo debe saber también inevitable es que el gobierno actúe como si tuviera que declarar zona catastrófica, como lo quieran llamar, y compensar a gente que con las medidas que les acabo de leer están abocados a la ruina que llevamos desde el mes de marzo con esta pandemia. Así que no sé si para agitar conciencias o por lo menos para que la gente se pueda desahogar, le he pedido al equipo de este programa, y llevan días trabajando en ello, que me ayudaran a dibujar cuál es la situación que está sufriendo una España silenciada, a la que, quizá incluso por su bien, se le prohíbe abrir o trabajar, pero a la que, al mismo tiempo que se le prohíbe abrir el negocio o trabajar, se le siguen cobrando los impuestos y no se les da ninguna ayuda directa a cambio. Creo que lo que van a escuchar a continuación nos puede ayudar a todos a poner nombres y apellidos a esa gente silenciada y olvidada, a esa gente incluso maltratada. Nombres como el de José Luis.
Mi nombre es José Luis Azañón, soy portavoz de la Alianza por la Bajada del IVA en el sector de la peluquería y la estética, y puedo anunciar que el sector no ha recibido ningún tipo de ayuda directa por parte del gobierno, ni hemos podido dejar de pagar ningún tipo de impuesto. La situación es insostenible, ya han cerrado más de 12.000 salones en España y preveemos el cierre de otra cifra similar durante este trimestre.
Si les ha parecido duro escuchar a José Luis y lo que están pasando los peluqueros, no se pierdan lo que nos ha contado Nacho.
Soy un asociado más de la Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla. El tema de ayudas solo ha dado los autónomos y el que ha podido, porque nosotros, nuestro tema es muy estacional. El problema es que llevamos desde octubre a noviembre de 2019 sin poder facturar absolutamente nada. Absolutamente nada. Y se hicieron los gastos para la campaña del 2020, campaña que no se hizo, y esos gastos nadie nos los ha quitado. Y seguimos pagando nuestros impuestos. Nadie nos ha dicho qué es lo que hemos pedido, que por lo menos los impuestos de los vehículos de tracción mecánica nos los quiten, que no los podemos utilizar, que es inhumano que nos estén fiendo a impuestos cuando no podemos trabajar. No nos dejan trabajar, no es que no podamos. Y esto, la pelota cada vez se va haciendo más grande. Desde el gobierno es solo hacerte oído sordo, porque es que no nos echan cuenta. Estamos denostados. No nos han dado opción ninguna. Todos son paños calientes que no se transforman en nada. Se ha acabado la comida, se ha acabado el dinero. Solo tenemos deuda y seguimos en el mismo sitio.
Si los feriantes en Sevilla y en el resto de España están con el agua al cuello, ¿no es mejor la situación del sector textil? Imaginen. Hagan un esfuerzo. Lo que es tener en estos momentos una tienda, por ejemplo, de moda flamenca.
Soy Delia Núñez, soy gerente de la empresa Flamenca por Núñez. Yo no he recibido ningún tipo de ayuda. Es más, he solicitado dos veces una ayuda de 1.000 euros por autónomo y eso, pero al ser societario, pues no me la han denegado. Totalmente insostenible, en el sentido de que nos hemos quedado sin negocio, pero que tampoco nos dan ningún tipo de solución. O sea, yo entiendo que hay mucha gente como nosotros, pero que somos de los sectores más afectados, porque es que que no tenemos negocio. Entonces, pues por lo menos que nos bajaran un poquito el autónomo, o que nos hicieran algo, nos bajaran el IVA, o en fin, algún tipo de gracia para que pudiéramos sobrevivir. O una ayuda a los locales, porque es que tenemos que seguir pagando o tener que cerrar, claro.
Ni trajes de flamenca ni de fallera. En Valencia pensaban que si la pandemia remitía, las fallas podían ser su salvación. Ahora saben que serán su ruina. No hay fallas. Juan Vicente trabaja en tejidos Vives y Mari.
Ayudas, ninguna. Y nuestra realidad es que los 7 tejedores que quedamos en Valencia estaremos en el orden del 90-95% de falta de producción con respecto al 2019. Y la previsión del 2021 viene a ser como la del 2000. Todas las ayudas, para mi entender, son como limosnas, porque a una empresa de 22 trabajadores como la mía, que nos puedan dar ayudas de 3, 4 mil euros máximo, lo siento, pero eso es una limosna. Muy, muy insostenible, porque nosotros como fabricantes todavía no estamos esperando las fallas para empezar a vender. Nosotros esperamos que eso ocurra para en el 2022 poder empezar a vender.
La cosa en Valencia no está mucho mejor para los que se dedican al negocio, por ejemplo, de las viviendas de turismo.
Soy Miguel Ángel Sotillos, presidente de APTUR Comunidad Valenciana, Asociación de Empresas Gestoras y Viviendas de Uso Turístico de la Comunidad Valenciana. La situación del sector es un desastre absoluto. No hemos recibido un solo duro en ayudas, solo opción a crédito ICO. Hay quien nos ha podido coger, hay quien no. Y aparte de eso, a pagar todos los impuestos y todas las retenciones y todos los autónomos, la gente ya no tiene un duro. No hay posibilidad de tener clientes, ni españoles ni extranjeros. Las pocas reservas que había las están cancelando con los últimos brotes. La situación, decir que es desesperada, es poco. Y no hay visos de ninguna mejora, ninguna ayuda, ni nada a corto plazo por parte de los gobernantes, tanto autonómicos como nacionales. Así es que va a ser una hecatombe social, económica y laboral.
El sector del turismo ha sido la locomotora de este país durante muchos años. Ahora está siendo uno de los grandes golpeados por esta crisis. Y da igual que preguntes en Valencia, en Asturias, en Navarra, en País Vasco, en Cataluña, en Murcia, en Ceuta y Melilla, en Extremadura, y da igual la rama del negocio. Todas están tronchadas. En Canarias, por ejemplo, el discurso que van a escuchar es el mismo si le preguntas a quien te alquila coches en Lanzarote.
Pésimamente mal, la verdad que muy mal. La gente cancelando ya para febrero, marzo, abril, o sea que ahora mismo está bastante mal, con casi todo parado, los coches casi todos parados, vamos. Tendremos el 15% alquilado, más o menos, por ahí. Seguramente que si seguimos en esta situación, pues nos iremos, los que estamos nos iremos al ERTE con los otros que ya están. O sea, llevamos un año casi desde que empezó la pandemia, pero solamente estamos trabajando a la mitad de la plantilla de la empresa. Ayudas no tenemos, ¿no? Las ayudas que te dan es préstamos ICO. Es lo que más te... Pero después ayuda, no. Como la situación siga así y sea hasta mayo, pues probablemente que tenga que cerrar, porque así no se mantiene nadie. Entonces yo considero que la situación así no es sostenible para nada.
La misma respuesta que si le preguntas a quien alquila apartamentos en vez de coches.
Estamos en una situación de extremo riesgo y turismo cero. Si no tenemos turismo, solamente podemos luchar para mantener la empresa, pero para poco más. No hay ayuda en concreto para el turismo. O sea, si yo no tengo ingresos y tengo que seguir pagando, como comprenderás, es muy difícil seguir pagando. Esto no funciona muy bien y creo que no va a funcionar muy bien, y el gobierno solo aparenta que lo quiere hacer bien. Eso es lo único que hay.
¿Se han parado a preguntarse ustedes de qué vive un guía turístico si no hay turistas a los que guiar?
Mi nombre nombre es José Antonio Sobrevila Silvente, soy secretario y vicepresidente de la Asociación Balear de Guías Turísticos. Y bueno, a día de hoy, pues realmente las perspectivas no son muy, muy buenas. A día de hoy, pues las ayudas del gobierno en este aspecto han sido heterogéneas. Hay gente a los que han podido soportar esta crisis porque el gobierno les ha ayudado directamente con el ingreso mínimo vital y con una serie de ayudas al sector, y hay otros guías turísticos, como generalmente son los autónomos, a los que a muy pocos pues les han llegado las ayudas.
Y si en lugares como Canarias o Baleares el principal motor es el sol, en La Rioja es el vino. Escuchen a Íñigo Torres, director general del Grupo Rioja.
Esa caída en el mercado nacional, que es nuestro principal mercado, ha hecho que cerremos el año con una previsión de reducción en volumen del 10% y en facturación puede superar el 15%. En relación con las ayudas, en ese sentido no estamos muy satisfechos, y también lo que sí que nos gustaría sería que la hostelería, que para nosotros es un gran aliado y que está sufriendo muchísimo la pandemia, pudiese tener ayudas suficientes para mantener un sector tan importante para el mundo del vino y para nuestra forma de entender la vida en general.
Las bodegas de La Rioja piden ayuda para la hostelería en toda España, pero sobre todo en su región. Pues escuchen.
Soy Francisco Martínez Verges, presidente de la Asociación Hostelería Riojana. Los últimos 10.000 millones que ha ofrecido el gobierno de España, los cuales 65 le corresponden a La Rioja para la reactivación, parece ser que no llega nada, pues se destina a sanidad, lo cual no nos parece de recibo, ya que, como bien pone, es para la reactivación económica. Esto no puede seguir así. No podemos más. El sector hostelero riojano no aguanta ni un minuto más esta forma de tratarnos.
En La Rioja no aguantan ni un minuto más. Vamos a ver cómo están en el sector, por ejemplo, del deporte de invierno, del Pirineo aragonés, ¿verdad? Hemos llamado a la dueña de deportes, a Aiguayuts, de Benasque.
La situación es desastrosa. Tenemos el comercio abierto, por decir que lo tenemos abierto. El pueblo está vacío totalmente. No hay ni un turista ni medio. Los del pueblo todos parados. La gente sin trabajo. El comercio lleno de ropa. Aquí no entra nadie. Gastos todos los que quieras y del mundo, los impuestos hay que pagarlos en su fecha, autónomos, ahora a final de mes tenemos que pagar la declaración, tenemos que hacer el IVA, el IRPF, todos los impuestos de final de mes, del último trimestre, y con la tienda llena de ropa de esquí y sin ninguna posibilidad de ver una salida a esto, porque no están por la labor de echarnos una mano, ayuda no recibimos ninguna. Han salido unas subvenciones a fondo perdido, o 50% a fondo perdido para hostelería, pero para mi tipo de comercio no ha salido nada, de nada, de nada. La situación es desastrosa.
Situación desastrosa en el comercio en Huesca. En Vigo no es tan mejor.
Mi nombre es Victorino Fernández, presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Traviesas en Vigo. La administración, lo único que nos ha dado ha sido, durante los 3 meses que hemos permanecido cerrados por la pandemia, una ayuda que ha llegado tarde, porque durante esos 3 meses hemos tenido que hacer frente de nuestros bolsillos a los pagos de la seguridad social, alquileres y demás suministros, y un regalito envenenado que ha sido la moratoria de los impuestos, cuando nos los han pasado en el mes de noviembre, cuando nos han caído las ventas más de un 60%.
En Cantabria, desde el 25 de noviembre está prohibido abrir en el interior de los negocios de restauración. 25 de noviembre. Pónganse ustedes en el lugar de José Manuel Pintado, dueño del Grupo Bogart, que tiene 4 locales.
No hemos recibido a día de la fecha ningún tipo de ayuda ni por parte del gobierno regional de Cantabria. Lo están cacareados cheques de resistencia, cheques de emergencia, ni tampoco del gobierno central. Estamos en una situación insostenible y no podemos tampoco aplazar ni impuestos ni cuotas. Los alquileres van en función de la buena fe de nuestros caseros. es imposible mantener este ritmo y no sabemos cuánto nos vamos a poder quedar por el camino. La situación es insostenible.
Y José Manuel no es un caso aislado. Escuchen.
Ángel Cuevas, presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria con 2.000 empresas asociadas. Hemos recibido un 15% aproximadamente en subvenciones de los gastos reales de un negocio cerrado, o sea, totalmente ridículo. Nosotros hemos pedido al gobierno de Cantabria 30 millones de euros el día 20 de noviembre y a día de hoy tenemos en torno a 12 millones. Y lo que más nos duele es que además dicen que han llegado ya a la cantidad que les ha pedido la Asociación de Hostelería, cuando es totalmente incierto. Es vergonzoso que nos quieran engañar. Sabemos sumar y restar. Y sabemos cuándo una cosa es lubina y cuándo son lirios. Nos están dando lirios y quieren que digamos que nos están dando lubina.
Los dueños de cafeterías, de bares, de restaurantes se están haciendo auténticos malabares para no echar el cierre para siempre. No ya para no despedir, sino para no echar el cierre para siempre. Y da igual si tienes tu local en uno de los mayores reclamos turísticos de la capital de España.
José Antonio Aparicio, presidente del Gremio de Restauradores de la Plaza Mayor. Los más de 100 establecimientos, cafeterías, restaurantes y bares del centro de Madrid estamos viviendo una situación verdaderamente desesperada. Asistimos, pues, con mucha preocupación a los efectos del fiasco del plan de ayudas del gobierno central anunciado en diciembre, con unas expectativas de futuro realmente muy, muy complicadas, con un agravamiento de la crisis sanitaria, con un efecto muy, muy negativo también por lo que es la propia cuesta de enero y febrero, tradicionalmente de bajada radical en ventas, y porque realmente el sector está muy, muy tocado y la verdad es que las perspectivas a futuro son muy malas, con un ajuste dramático tanto en términos de actividad como en términos de empleo.
Y si por la mañana y por la tarde la cosa está fastidiada en el sector de la restauración y del ocio, no les digo nada cómo está la noche, con un toque de queda que impide la llegada de clientes.
Soy Vicente Pizcueta, portavoz de la Asociación Empresarial de Locales de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid, Noche Madrid. El balance de la situación actual del ocio nocturno en la Comunidad de Madrid no puede ser más desastroso. Y en estos momentos, el abandono del Gobierno central y su falta de voluntad de acometer un plan de ayudas económicas directas que traslada a las comunidades autónomas genera un retraso más en la aplicación de ayudas económicas que deben de servir para pagar el alquiler, que deben de sumarse a la exoneración de los pagos de la seguridad social de los establecimientos, que de alguna manera tienen que mitigar los casi 20.000 euros mensuales de gastos fijos a los que hay que hacer frente sin ningún tipo de ingresos, y que en definitiva suponen la amenaza para un 80% de todo el censo de pymes del sector del ocio nocturno y los espectáculos, y que probablemente, si no hay un plan de ayudas económicas directas, puede desaparecer antes del 31 de marzo.
Hay sectores que incluso ni siquiera tienen el consuelo de salir en los medios de comunicación. Dicen, pero es que le está afectando, existe este sector. Sirva como ejemplo de todos ellos este caso.
Bueno, yo me llamo Violeta Martín Cabañas y tengo una pequeña empresa en mi ciudad, en Zamora. Es una aula gastronómica donde impartimos talleres de cocina. Y bueno, tanto yo como muchas otras empresas que se dedican a la formación, como en mi caso, cursos de cocina, otro tipo de formación un poco más lúdica, nos encontramos ahora mismo en tierra de nadie porque no sabemos exactamente a qué atenernos en cuanto a la legalidad. En cuanto a los aforos de nuestras empresas, por supuesto, estamos olvidados de la mano del gobierno y de todas las instituciones. En mi caso concreto, no he recibido ningún tipo de ayuda. La verdad es que estamos muy desamparados. Pero no solamente es mi caso, hay montones de empresas en toda España en las que se encuentran en mi misma situación. Yo conozco alguna en concreto que por falta de apoyos y de ayudas han tenido que cerrar y los demás estamos aguantando pues como podemos. Pero ¿hasta cuándo? Pues no se sabe.
Muchos se preguntan dónde está el gobierno. Yo me pregunto también dónde están ciertas asociaciones de ecologistas cuando se las necesitan. Me lo he preguntado, por ejemplo, después de escuchar a Nacho.
Soy Nacho Pedrera, portavoz de la Asociación Circo Reunido de España. La situación en el mundo del circo es muy difícil. Prácticamente todos los circos están cerrados, no estamos recibiendo ningún tipo de ayuda del gobierno. Hay compañeros que están viviendo gracias a las ayudas de Cáritas y Cruz Roja. y es un gobierno que nos está mintiendo. El ministro de Cultura lleva desaparecido ni se sabe cuántos meses, y lo peor es lo que aún queda por llegar, ¿no? No sabemos cuándo vamos a abrir y no sabemos ni siquiera si muchos circos podrán volver a levantar la carpa. Estamos desesperados y no aguantamos más. Necesitamos soluciones urgentes y que el gobierno nos ayude. Cabe destacar también que leones, elefantes y tigres siguen comiendo a diario y es vital que tengamos ingresos de algún tipo o que nos ayuden a trabajar o que al menos nos den ayudas económicas, porque nadie del gobierno se ha preocupado, ni protectoras de animales tampoco, absolutamente nadie se está preocupando de la situación de las más de 10.000 personas que viven del mundo del circo. El circo no aguanta más esta situación.
Y si nadie se acuerda del mundo del círculo, del circo, perdón, ¿qué decir de los ganaderos?
Soy Belén Barrio Pedro y junto con mi hermano Jorge tenemos la ganadería de Juan Barrio Pedro. Este 2020, por la situación que estamos viviendo del COVID, es lamentable e insostenible, puesto que no se han podido celebrar festejos y no hemos podido vender ningún animal. Los ingresos han sido nulos y los gastos son todos, porque aunque no hayamos tenido ingresos, los gastos los tenemos como un año normal. Ya no solo de cara a IVAs, facturaciones, retenciones, etcétera, etcétera, sino que nosotros por tener animales tenemos un gasto diario que es la alimentación, los veterinarios, medicamentos, etcétera, etcétera. No hemos recibido ningún tipo de ayuda del gobierno ni nada, y bueno, este 2021 no podía haber empezado peor con Filomena, puesto que esto ha sido ya la puntilla para muchos de nosotros. Esperemos que esta situación cambie pronto y que la administración nos tenga en cuenta, porque si no, es que con esto ya nosotros no podemos más.
Y así podíamos haber seguido el resto del programa, y del programa del lunes, y del martes, y del miércoles, y del jueves, y del viernes, y haber continuado la semana siguiente. Da igual al sector. Da igual al punto de España al que llames ahora mismo. La respuesta es la misma. No podemos más. Y parece que encima molesta que lo digan. Lo que acaban de escuchar son dramas con nombre propio. Los nombres de Vicente, José Antonio, Violeta, Juanvi, José Luis, José Manuel, Ángel, Nacho, Íñigo, Francisco, Mamen, Miguel Ángel, Delia, Romina, Victorino y Belén. Creo que estos nombres representan a millones de personas que, como ellos, las están pasando canutas. Y lo peor es que creen que lo mismo nos salen de esta sus negocios y sus empleados. Y después de haberles escuchado a todos ellos, ahora quiero que oigan ustedes a Pedro, a María Jesús, a Pablo, a Adriana, a Enrique, a Nadia, a José Luis, a Yolanda y a Fernando.
No vamos a escatimar ningún esfuerzo, ninguno. Nadie se va a quedar atrás. No vamos a dejar a nadie atrás.
Como dice el presidente, que nadie, absolutamente nadie, empresa, ciudadano o cualquier otra entidad, se pueda quedar atrás.
Toda la gente que nos esté viendo, aunque tenga una situación muy difícil, sepa que este gobierno va a hacer que en esta crisis nadie se quede atrás.
Tenemos una responsabilidad política y a todos ellos quiero decirles, como portavoz del Partido Socialista, que esta vez no será como otras, que nadie les va a olvidar, que esta vez no va a quedar nadie atrás.
Afortunadamente, hoy hay un gobierno progresista en España que no va a permitir que nadie se quede atrás.
Hemos tratado de acompañar las decisiones sanitarias de decisiones en el plano económico y social para que nadie se quedase atrás.
Estamos evaluando permanentemente la situación para que nadie se quede atrás.
El gobierno de España, como hemos dicho en estos días, de manera reiterada, no va a dejar a nadie atrás.
No hemos dejado a nadie atrás. Se han tomado medidas sociales, económicas, financieras importantes, evidentemente para dar respuesta al conjunto de los ciudadanos.
Este es un gobierno que está comprometido en que de esta crisis vamos a salir todos y que no vamos a dejar a nadie atrás.
Sinceramente, no creo que haga falta añadir nada más.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.